Isa Interviel, conexiones que inspiran, y Bodega San Francisco piensa en grande, presenta el Rat Pack, la mesa de editoras, esta mañana acá en Mesa Central, que hacemos los lunes con Angélica Bulnes. ¿Cómo estás, Coneja? Buenos días.
Buenos días.
Lunes de entrevista en el Rat Pack, y hoy estamos con una invitada, pero súper
estelar, ¿no?
Hay que decir que al Ministerio de Ciencia le tenemos buena en este programa, ¿cierto?
Por supuesto.
Es como que siempre decimos,
además,
como que nos cae bien.
Joven.
Sí, pues como, ¿cierto? Así que tiene plus a favor. La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverri, está con nosotros. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Muchas gracias por la gentileza de estar acá.
Muy contenta, como emocionada de estar acá. Lo escucho todas las mañanas, entonces estoy cumpliendo un sueño.
Muchas gracias.
Excelente.
Muchas gracias. Pero tu gentileza doble, entonces. Muchas gracias.
Ya. Aysén Echeverri es abogada, es experta en propiedad intelectual, lleva 3 meses como ministra de Ciencia, es la tercera persona en ocupar ese cargo en este gobierno, pero parece tener su agenda muy clara, y además conoce como pocas autoridades en este momento las mañas, los pasillos del Estado, porque en gobiernos previos fue asesora del Ministerio de Economía, directora ejecutiva del Comité de Transformación Digital de Corfo, encabezó la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, entre otras cosas, y no son muchas, por no decir ninguna, las autoridades de este gobierno que tuvieron cargos relevantes en el anterior, así que quería saber cómo logró hacer ese tránsito, cómo ha sido.
Ha sido intenso, pero muy emocionante. Yo llevo muchos años trabajando en el sector público, ya perdí la cuenta, pero definitivamente más de 10, casi 20 quizás a esta altura. Y siempre vinculada a los temas de ciencia, tecnología e innovación. De hecho, me tocó ser parte del equipo que instaló el Ministerio de Ciencia cuando recién se creó, apoyé ahí a la subsecretaría Torrealba en el gobierno anterior. Entonces, poder estar acá ahora... es un sueño también, como el Rat Pack, ¿verdad?
No lo miran raro.
No lo miran raro. Y aparte que este es un sector que tiene características bien específicas, donde las políticas públicas se han mantenido a lo largo del tiempo, con matices, evidente, porque hay matices entre una administración y otra, pero todavía está en un proceso de construcción de institucionalidad, y por lo tanto, no me miran raro, la comunidad ya me conocía, había estado a cargo del CONICIT y de la NID, y este es mi casa en el fondo, o sea, al menos así lo siento, este ministerio es mi casa.
Y no le ha ido mal en sus 3 meses, porque en la última cuenta pública hubo varios anuncios en ciencia, el presidente habló de duplicar el presupuesto público en investigación y desarrollo, en avanzar hacia un 1% del PIB, y de una cosa que ha llamado harto la atención y tiene bien nerviosa a la comunidad científica y de investigadores, es que va a entregar fondos directos y estructurales para la investigación en las universidades. Hablaron de las universidades estatales de regiones y las de categoría mundial. Esto es un cambio bien importante en cómo se han administrado los fondos para ciencia acá en Chile, como que el sistema, el ecosistema ha crecido en torno a los fondos concursables, y entonces esto va a ser, se supone, bien, bien revolucionario, pero se habló, incluso en alguna de las versiones del discurso, la primera que circuló, se habló de que esto era el fin de la concursabilidad. ¿Es verdad eso?
Fue histórico por varios motivos el discurso, no solo por lo largo que se ha comentado harto, sino que porque, al menos en nuestro sector, nunca se había hablado tanto de ciencia y tecnología en un discurso, en una cuenta pública, eso es lo primero. Pero además con una característica que nos tiene súper entusiasmados, que es que el presidente lo mencionó a propósito de la investigación en las universidades, a propósito de la investigación en el sector público y también de la innovación con las empresas. Es decir, en todo el espectro de posibilidades de ciencia y tecnología, hoy día está presente la idea de avanzar en políticas públicas y de financiamiento, y eso nos pone súper contentos porque... estamos consolidando, ¿verdad? La ciencia y la tecnología aporta en todos los espacios. El segundo motivo de estar contento y de hacer historia un poco tiene que ver con lo que tú mencionabas, Angélica, que es que nosotros tenemos un sistema que es muy bueno, es reconocido internacionalmente, nuestros científicos son muy productivos, la plata que invertimos es bien invertida. Y ese sistema ha crecido con una característica que es bien particular, que es la concursabilidad absoluta. Es decir, todos los fondos que se entregan a propósito de proyectos que la comunidad científica presenta, son evaluados por pares y de acuerdo a su nivel de excelencia son adjudicados. Y eso tiene cosas muy buenas, que es que nuestra ciencia hoy día tiene un rol importante a nivel internacional en muchas áreas, pero tiene un problema, que es que uno arma un proyecto, el proyecto se ejecuta y las capacidades se desarman. Y luego viene otro proyecto, el proyecto se ejecuta y esas capacidades se desarman. Y por lo tanto es muy complejo hacer crecer, robustecer un sistema de STCI solo en base a la concursabilidad. Así ocurre en todos los países del mundo. Como tenemos un sistema que está maduro, tomamos una decisión bien importante, que es complementar la concursabilidad, que es lo que existe hoy día, con este financiamiento estructural para las universidades, porque es en las universidades donde se genera la mayor cantidad de ciencia. Y hay cosas que es necesario financiar, como por ejemplo los laboratorios que hay que construir, hay personal de apoyo a la ciencia, los ayudantes de investigación, los técnicos de laboratorio que tienen que ser contratados, hay líneas de investigación que tienen que mantenerse en el tiempo, es decir, hay cosas que no cambian porque haya un proyecto o no haya un proyecto, sino que tienen que estar permanentemente presentes en la universidad, una actividad que tienen que realizar permanentemente, que hoy día no tiene una fuente de financiamiento. Hoy día no existen fondos para este tipo de cosas. Y por eso es tan importante el anuncio. Y si bien hubo una confusión en algún minuto, evidentemente la concursabilidad no se termina, porque la concursabilidad es de la esencia de cómo se financia ciencia de excelencia, pero se complementa con estos fondos estructurales que lo que nos permiten es hacer crecer la casa, que las universidades tengan más capacidades para más proyectos.
Estamos con Aysén Echeverri, ministra de Ciencia. Y esos fondos, entre comillas, estructurales para las universidades se dan para fines específicos que tienen que ver con esto, contra una rendición. ¿Cómo funciona ese sistema? O sea, ¿cómo la Universidad de Chile ocupa esa plata en lo que ustedes quieren que se ocupe y no en otra cosa, digamos?
Hay aquí varios mecanismos. El primero es que este fondo se va a administrar en un trabajo uno a uno del Ministerio de Ciencia con las universidades. Es decir, las universidades van a tener que preparar sus, no son proyectos, pero sus planes de claro. fortalecimiento. Esos planes van a ser evaluados por el Ministerio de Ciencia y en base a eso se va a definir una especie de hoja de ruta o plan de trabajo en cómo se van a ir ejecutando esos recursos.
¿Con montos predefinidos?
Con montos, estamos todavía en esa fase de diseño. Yo creo que van a haber topes, como topes máximos, pero va a depender mucho de cada uno de estos proyectos de fortalecimiento institucional en el fondo. Lo segundo es que estos fondos se rigen por todas las reglas que se rigen los fondos públicos y por lo tanto están sujetos a rendiciones, tienen que tener altos estándares de transparencia, van a revisión de contraloría, es decir, todo el aparato público que asegura la probidad y buen uso de esos recursos va a aplicar en este contexto. La diferencia es que no es un fondo donde dos universidades compiten por obtenerlo, sino que las universidades compiten contra sí mismas. Y esa característica, en un sistema como el nuestro que necesita crecer en red, porque la ciencia no se hace solo, se hace achoclonado, entonces necesitamos a todos trabajando juntos, esa forma distinta de hacer a las universidades competir contra sí mismas, creemos que también puede ayudar a esas colaboraciones. Es muy complejo cuando uno tiene uno contra la otra. Aquí debieran correr como por canales paralelos.
Ministra, ¿y qué universidades? Porque ¿qué universidades van a poder acceder a estos fondos?
Es una tremenda pregunta. Lo que hemos explicado, y esto lo hemos trabajado con los rectores de la universidad ya hace harto tiempo, y digo harto tiempo incluso antes de que yo llegara al ministerio, esto es un trabajo que veníamos desarrollando desde hace ya varios años. Hay categorías y hay formas de ir avanzando para abarcar todas las universidades en el tiempo. Esto no es de la noche a la mañana, no van a poder estar todas, sino que necesitamos ir avanzando. Hoy día las urgencias están principalmente en regiones. Hoy día, cuando miramos a nivel nacional las capacidades de investigación, tenemos capacidades suficientes en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, Valdivia quizás, pero el resto de las regiones tienen insuficientes capacidades estructurales para poder hacer investigación. No tienen mala ciencia, tienen muy buena ciencia, pero tienen poquito. Y cuando hay poquito, es difícil crecer rápido. De nuevo, no hay laboratorio, no hay líneas de investigación, no hay programas de doctorado. Entonces, la urgencia está ahí. Hoy día tenemos como gobierno una apuesta fuerte por la descentralización, y esa descentralización supone también dotar a las regiones de todo lo que necesitan para poder efectivamente descentralizarse. Y parte de eso es tener buenas universidades donde la gente pueda estudiar y donde se haga la investigación. Entonces, primera prioridad, regiones. Hoy día efectivamente tenemos universidades estatales en todas las regiones del país. Y por lo tanto,
las estatales en regiones.
Las estatales en regiones como primer paso. Ahora, hay regiones como Valdivia, donde la universidad predominante en este caso es la Austral, y por lo tanto la Austral eventualmente podría entrar también. No quiero adelantarme cuál una y cuál no, pero estos son criterios en el fondo. No es que va a ser un fondo solo para las universidades estatales, sino que partimos por ahí y vamos creciendo con el objetivo de abordar la mayor cantidad posible en el tiempo.
Ya, o sea, las privadas no están per se excluidas.
Digamos. No, no están per se excluidas. Y de hecho, lo mencionaste, Angélica, el presidente habló de las universidades que están haciendo ciencia de categoría mundial, ¿verdad? Hoy día hay un criterio súper objetivo que son los años de acreditación. Tenemos 5 universidades que tienen 7 años de acreditación. Y son universidades que ya han desarrollado una musculatura para hacer ciencia, que es lo suficientemente grande y robusta como para también hacer apuestas de riesgo en términos de investigación con ellas. Déjenme explicarlo en 2 segundos. Hoy día hacemos ciencia, y en los territorios particularmente, ciencia que es de muy buena calidad, pero por proyecto. Universidades grandes, como la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, tienen grupos de investigación tan grandes que pueden soñar con proyectos mucho más de futuro. El ejemplo que siempre damos es el programa satelital de la Universidad de Chile, ¿verdad? Hacer un programa satelital es un montón de investigación que no es un proyecto, sino que es un conjunto de proyectos, son muchos años,
claro,
de desarrollo.
Muchos fondos, sí.
Son muchos fondos, y son muchos anillos, son muchos fondos. Entonces, estos fondos para estas universidades que sueñan, en el fondo, es para permitirles hacer eso sin estar sumando pedacitos de proyectos, que hace que esto funcione muy lento. Y de esa manera podemos acelerar también proyectos de frontera en distintas áreas. Yo menciono satélites, pero podríamos pensar...
Hoy día se lanza uno.
Sí, para propósito.
Hoy día se lanza uno, sí. Claro. Hoy día se lanza uno. Pero podríamos pensar en áreas de salud, podríamos pensar en temas vinculados con biodiversidad, mismo litio.
Pero entonces, ¿son solo las universidades acreditadas 7 años? Porque hay un montón de universidades de 5 o 6 años acreditadas que también hacen ciencia súper de punta en algunas áreas, a lo mejor no al nivel, no tan expandido como las otras, pero también hacen buena ciencia. ¿Esas van a quedar fuera de poder acceder?
En la misma lógica que comentábamos de las regionales, tenemos que partir por algunas y después vamos agrandando el fondo, y vamos agrandando también las universidades que se podrían ver beneficiadas. Pero así como en sueño, ¿verdad? Porque uno tiene que imaginarse los sueños. Nosotros soñaríamos con que existan universidades con 7 años de acreditación en todas las regiones del país, por ejemplo. O sea, si todas las regiones del país tuvieran la posibilidad de tener universidades que son fuertes, que son atractivas a nivel mundial, que hacen ciencia local y desde el territorio. Esto a veces a uno se le olvida, pero las características territoriales, geográficas y climáticas de nuestro país hace que hacer ciencia en los territorios no sea solo un capricho, sino que sea casi una exigencia respecto de los desafíos que estamos viviendo como planeta, y sin embargo no tenemos esas capacidades, entonces nos estamos perdiendo de cosas. El desierto de Atacama, la Patagonia, la corriente Humboldt, la fosa Atacama, en fin, hay una serie de lugares donde necesitamos tener laboratorios, gente, investigadores locales, pero también investigadores internacionales viniendo. O sea, el potencial científico que tiene el país puede desarrollarse, pero necesitamos invertir en serio, y eso es un poco lo que anunció el presidente.
Para crear el músculo. Digamos.
Exacto.
Ya que lo acabamos de mencionar, ¿hablemos del satélite?
Hablemos del
satélite. El FASAT Delta se lanza en la tarde, a las 5:10 en California.
Exactamente. Este es parte del programa satelital que está empujando la FACH, que tiene un componente de ciencia y tecnología bien importante, y así se diseñó desde el origen. Entonces, esto es un plan de varios satélites. Hoy día efectivamente se lanza el FASAT Delta, después del Alfa, Bravo, Charlie y ahora Delta, que es un satélite que está pensado para mejorar la capacidad que tenemos de hacer imágenes de la Tierra.
¿Ya?
Esas imágenes tienen mucho que ver con el desarrollo científico, pero el proceso de construcción del satélite, de este y de los 7 nanosatélites que acompañan el programa satelital, también tienen mucha ciencia y tecnología. Aquí, los países desarrollados hacen mucha ciencia asociada a la Fuerza Armada, a la FACH, en fin, porque son espacios donde se desarrolla mucha tecnología. Y en el caso de Chile, nosotros dimos el primer paso cuando se lanzó el programa satelital de la FACH hace ya varios años atrás. Fue en el gobierno anterior del presidente Piñera, creo. Tengo la duda ahora.
¿Cuándo se lanzó el FASAT Alfa?
No, cuando se anunció el programa satelital del que es hijo este satélite.
Ah, perfecto, ya.
Pero de ahí en adelante se han hecho varios cambios en la institucionalidad, precisamente para que la ciencia nacional, la ciencia civil, pueda también aprovechar y ser parte de las inversiones que se hacen por las Fuerzas Armadas, en el fondo, en el desarrollo de cosas como, por ejemplo, el satélite. Entonces, hoy día existe un Consejo para una Política Espacial y Satelital que dirige el Ministerio de Ciencia, no el Ministerio de Defensa, donde participa la FACH, y es el espacio donde estamos cada vez más profundizando la colaboración, en este caso entre la FACH y las universidades, para que eso que se requiere para construir satélites, que es desarrollo tecnológico, eso que se obtiene con los satélites en el espacio, que son imágenes de la Tierra y muchos datos, puedan también ser aprovechados por las universidades en la formación de sus propias capacidades, y esa es otra forma en cómo vamos robusteciendo el sistema. Hoy día a las 5 se lanza. Sí, estamos como nerviosos, emocionados.
Ministra, y se habló también en la cuenta pública de crear institutos públicos.
Así es.
Eso es lo que debería salir de esta... De los centros asociados a la universidad, o sea, de estos fondos sistémicos a la universidad, ¿o es una cosa aparte?
Es una cosa aparte.
¿Ya?
Y es una cosa que es poco conocida, pero es una tradición de nuestro país de muchos años. Y
hay
de
17
muchos países.
Ahora.
Hay 17, yo diría que incluso más. Pero
como el ISB.
Exacto. Ya. Los estados hacen investigación y lo hacen principalmente por dos motivos. Lo hacen para generar bienes públicos en los espacios donde no existen, bases de datos gigantes para temas de investigación, imágenes satelitales, por ejemplo, el Instituto Geográfico Militar, ahí hay otro Instituto Tecnológico Público. Pero lo hacen también para apoyar la construcción de normas. El Instituto de Fomento Pesquero, cuando determina las cuotas para pesca, lo hace basado en ciencia y lo hace a través de proyectos de investigación y de investigadores que analizan la salud de, voy a decirlo pésimo porque no soy experta en pesca, pero de los cardúmenes de pescado, por ejemplo.
Ya.
Y en base a eso, recomienda al Ministerio de Economía ciertas normas para determinar las cuotas de pesca. ¿Por qué es importante esa función? Primero porque se basa en ciencia. Hablamos siempre de políticas públicas basadas en evidencia. Bueno, ahí hay un ejemplo. Segundo, porque son... áreas donde es muy importante la independencia de quien toma la decisión. Ahora mismo hay un proyecto de ley que está impulsando el ministro de Economía para fortalecer el Instituto Fomento Pesquero para que tenga más ciencia a propósito de todos los cuestionamientos de legitimidad que tuvo la ley de pesca anterior.
Claro, ¿verdad? Que nadie capture al hacedor de la política pública en el que lo regula, digamos.
Y para eso se crean estas capacidades al interior del Estado que permiten apoyar desde la evidencia las políticas públicas. Esos son los institutos tecnológicos públicos, eso hacen. Entonces, nosotros durante muchos años los tuvimos, después dejamos de construir institutos tecnológicos públicos y hoy día estamos retomando esa tradición, que es una tradición histórica de nuestro Estado y que es también lo que hacen los países que se desarrollan en esta materia. Presidente, ha hablado y hemos hablado harto del Instituto Tecnológico de Investigación en Litio y Salares a propósito de la Estrategia Nacional del Litio. Apunta a eso mismo. Si queremos que la extracción de litio sea con los más altos estándares medioambientales, necesitamos a investigadores estudiando esa biodiversidad para apoyar.
Pero, ministra, por ejemplo, ya se ha hablado del litio, harto, sí. Ya, que va a ser 100% estatal, que va a estar en Antofagasta, que se está viendo cómo va a ser la gobernanza, pero pues, se habló también de uno de convivencia.
Así es.
¿Por qué tiene sentido? Existe el COES, el Centro de Observación de Conflicto Social. ¿Por qué no incentivar? Es uno de nuestros mejores centros. O se habló también uno de cambio climático. Existe el CR2, que también es uno de nuestros mejores centros. ¿Por qué no incentivar que esos centros sigan existiendo o centros por esa vía y crear unos que son como que se supone que compiten en esas mismas áreas desde el Estado?
Yo, en lugar de competir, diría complementan. Y creo que ahí está la importancia del asunto. Los centros, los institutos tecnológicos públicos nunca reemplazan los centros de investigación que existen fuera del Estado, sino que cumplen funciones complementarias. Hoy día el COES, te lo mencionaba, un tremendo centro, hace un tremendo aporte y en general el Estado le contrata también muchos servicios vinculados a lo que ellos hacen. Sin embargo, el COES no es parte del Estado, ¿verdad? El COES está fuera del Estado y por lo tanto también tiene que mantener... características de independencia y de libertad a la hora de decir sus líneas de investigación, porque necesitamos que mueva la frontera del conocimiento. Los institutos tecnológicos públicos, su función no es mover la frontera del conocimiento, sino que es apoyar con evidencia el proceso de toma de decisiones. En general, nuestros institutos tecnológicos públicos trabajan de la mano y coordinado con las universidades en proyectos conjuntos. Eso ocurre todo el tiempo. Lo hace Línea, por ejemplo, con las universidades. O lo hace el INFOR, el Instituto Forestal. Ocurre lo mismo con los que estamos creando. Hoy día cuando hablamos de un instituto de convivencia, nos lo imaginamos pensando, por ejemplo, apoyando al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué no? El Ministerio de Desarrollo Social empuja muchas herramientas vinculadas a la protección social en general, pero también tiene un rol en generar tejido social en las distintas comunidades. Entonces, ¿cómo hace eso basado en evidencia y de mejor manera? Ese es el rol. Entonces, no es competido, sino que es complementario, porque hay una función que tiene que existir dentro del Estado, es una musculatura ahora pública, que trabaja en complemento con las universidades y con los centros, donde nosotros también tenemos que avanzar para mantener esto equilibrado. Yo siempre digo, esto es un sistema, son varias pelotitas de un sistema donde está lo público, las universidades, los centros, la industria. Y cuando hacemos crecer la ciencia y la tecnología, tenemos que preocuparnos de que todas las pelotitas crezcan, porque si no, nos queda...
Nos queda poquito tiempo, estamos con la ministra de Ciencia, Aysén Echeverry. Pero a propósito del litio, está esta idea, como que para algunos es delirante y para otros es épica, de vamos a sacar el litio y vamos a hacer algo que quede... y que podamos vender en el resto del mundo, pero no vamos a vender puro litio, por decirlo a lo bruto. Yo no sé nada de minería, así que no. ¿Algo así puede pasar? ¿Es sensato pensar algo así realmente?
Totalmente.
Ya.
Totalmente.
¿Por qué?
A ver, por varias razones. La primera es porque se sabe poco, pero en Chile se hace tecnología de primer nivel. Lo que pasa es que se hace en versión chiquitita todavía. El presidente lo mencionó en la cuenta pública a propósito de lo mismo. Hoy día el CERN, que es este acelerador de partículas que hay en el subterráneo de Ginebra, en el fondo, que es uno de los lugares más sofisticados en términos de tecnología, hoy día hay grupos chilenos asociados a las universidades que construyen partes de ese túnel y las exportan. Y no son los cables de cobre, sino que son unos espejos increíbles con un nivel de sofisticación espectacular, llenos de sensores. Ese tipo de cosas ocurren en Chile. En Antofagasta, la universidad está piloteando baterías de litio. O sea, a lo largo de los años, y esto no era así hace 10 años, esto ha ocurrido porque el sistema ha ido creciendo, hemos construido la capacidad de desarrollar tecnología de punta en muchas áreas. Los mismos satélites de la Chile. Parte del desafío que tiene cualquiera que hace políticas públicas en ciencia y tecnología es hacer que esas capacidades crezcan y se transformen en industria. Y la forma de hacerlo es invirtiendo y usando las herramientas de política pública. Entonces, cuando decimos queremos que Chile produzca productos de valor agregado en base a litio, no se hace desde el vacío, sino que se hace sobre un sistema de ciencia y tecnología que ha evolucionado durante los años, que tiene capacidades de hacer tecnología de punta, que ha desarrollado profesionales, es decir, están como todos los ingredientes, y este es el empujón final que hace cualquier país que quiere desarrollar su industria, en el fondo, para poder escalar todas esas cosas a tamaños mayores.
¿Y cuánto se valora el esfuerzo que hacen los privados en eso? Porque está esta típica cosa como que hay una piedra y llega un gallo, le pega un martillo y saca un pedazo de cobre y lo vende a China. Y la verdad es que la realidad no es así, po.
No, pues.
Hay mucha más ciencia y tecnología involucrada en la que lo que hace SQM, en lo que hacen las mineras, en fin, Codelco, por cierto.
Absolutamente. Y de
¿Cuánto lo valoran realmente? Porque hay uno tiende a pensar que hay una especie de prejuicio en el gobierno respecto de eso.
Se valora muchísimo, y de hecho lo hemos repetido creo que todo sin parar, que esto es un trabajo de colaboración público-privada, donde los privados cumplen un rol que tiene que ver con... mejorar la producción, generar más recursos en el fondo, y es parte de lo que hacen los privados y está perfecto, donde el Estado aporta no solo el mineral, sino que también una política que está destinada a que se construya una industria nacional asociada a esos procesos, y también que se hagan los estudios medioambientales y se proteja el salar para las futuras generaciones, ¿verdad? Entonces, es como lo que hablábamos de los institutos tecnológicos públicos y los centros. Aquí es un universo de actores donde cada uno cumple una función. Lo que pasa es que tenemos que empezar a acostumbrarnos a políticas públicas donde están todas estas funciones presentes, que a veces nos cuesta imaginarlo, pero es como lo hacen los países que alcanzan el desarrollo. No es solo el interés de los privados, sino que el privado más el público más la academia, y todos juntos trabajan en algo, y eso es lo que se está obteniendo. Así que no, cero prejuicio, todo lo contrario.
Oiga, ministra, tengo el WhatsApp colaborativo de académicos e investigadores lleno de preguntas, así que va a haber que hacer un seminario para explicar todo
esto más a fondo.
Pero solo uno, ya nos queda un minuto, última. Pero muy cortito, solo quiero saber, porque se nos quedó el tema de inteligencia artificial fuera. Usted es de las que se acerca a ese tema con temor, porque había harta preocupación en las últimas semanas con respecto a eso, o más bien con entusiasmo al tema de inteligencia artificial.
Con entusiasmo.
Es optimista.
Siempre con entusiasmo. Las tecnologías históricamente nos han hecho dar saltos importantísimos en desarrollo, todas. Tienen riesgos, por supuesto. Hay que entenderlo, hay que regularlo, hay que educarse. Pero yo soy esencialmente optimista en lo que tiene que ver con las tecnologías.
Ya, o sea, no nos escondemos debajo de la mesa ante la llegada y la expansión de la inteligencia artificial.
Para nada.
No viene Terminator. Aysén Echeverry es la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá.
Muchas gracias a usted. Me van a tener que invitar de nuevo.
Ahí hablamos bueno. De inteligencia artificial, si nos quedaron cualquier cantidad de temas.
Ya, invitamos de nuevo. Ya, invitamos de nuevo. Ya, Angélica Bulnes, aquí vamos a estar atentos.